Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Hoy día estamos en nuestro segundo programa del especial sobre el agua. Nuevamente nos acompaña Marta Galarza y hoy día vamos a hablar con ella acerca del agua y la seguridad alimentaria. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en un programa más de Diálogos del Sur.
Muy buenas tardes, Angélica. Muchas gracias. Con mucha ilusión y con mucha expectativa de charlar sobre este tópico de mucho interés a nivel local y nivel global.
Gracias, Marta. Quisiera que empecemos con una pregunta, ¿no? De una pregunta general. ¿Cuán importante es el agua para la seguridad alimentaria?
Esta es una pregunta absolutamente pertinente porque sin el agua, ya hemos comentado en anteriores diálogos, no podríamos realmente sustentar la vida. Y uno de los relacionamientos más importantes es la producción de alimentos. Y la producción de alimentos en una amplia paleta, ¿no? Alimentos resultantes de ciclos cortos, de ciclos anuales o ciclos perennes. Y en todos los casos, el agua es un elemento imprescindible. Entonces, la importancia está desde esa relación misma del sustento de la vida. ¿Cómo evidenciamos esta importancia? En el sentido de que cuando tenemos, por ejemplo, sequías prolongadas, no previstas dentro de la periodicidad de ocurrencia, esto es un hecho de amenaza que afecta de manera sensible a la producción de alimentos. Aquí, por ejemplo, comentar lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel global en términos de estos eventos mucho más extremos de sequías, y hay evidencia registrada ya de que estos eventos son de más larga permanencia e incluso más recurrentes. Acababa de escuchar, por ejemplo, que Italia, España, India están viviendo sequías extremas, lo cual va a tener impacto en los productos alimenticios. A nivel local, los temas de variabilidad climática también están influenciando, por supuesto, en la disponibilidad del agua. No obstante, a nivel de la agricultura familiar, que es quizás una de las modalidades más tradicionales de producción, pero menos reconocidas, tenemos la posibilidad de ver estas vinculaciones. La importancia de que los procesos productivos agrícolas puedan contar con la dotación de agua suficiente en cantidad y en calidad. Y esto no solo por la variabilidad climática que pueden ser afectados, sino por otros aspectos también, vinculados con la distribución de las lluvias de manera biofísica o por también las regulaciones sobre derechos del agua, que ya lo vamos a hablar más adelantito. Entonces ahí radica la importancia del agua y la producción o la seguridad alimentaria mediante la producción de alimentos frescos, pero también materias primas para alimentos procesados. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta.
Es decir, que también todos los procesos de transformación de los alimentos requieren de agua. Y de hecho hay una forma de medir esa huella, ¿no? Del procesamiento de alimentos, una huella de agua. No sé si estoy utilizando el término correcto.
No, estás muy bien. Técnicamente se dice la huella hídrica, pero en realidad es la huella de agua, o sea, cuánto de agua se demanda o se requiere para poder cumplir una determinada tarea productiva. Y esta modalidad o este mecanismo de valoración se aplica tanto en el proceso productivo de producción de alimentos, como también en los procesos de transformación para tener alimentos procesados. Y evidentemente la demanda de agua es significativa. Solo para darte un dato, a nivel global, se tiene evidencia que el sector agropecuario tiene una demanda del 80% del agua disponible. Entonces, esto es bien, bien revelador, o sea, no es una cosa menor. La demanda de agua es significativa y de eso depende de cultivos y de zonas en donde las demandas son mayores. Por ejemplo, producción de aguacates. Los árboles de aguacates demandan una cantidad muy elevada de agua y ya hay también evidencias concretas de cómo esta demanda exacerbada de agua ha afectado importantemente territorios y zonas donde había una distribución o una característica diferente de uso. Un caso muy que ejemplifica esto es en Chile, donde varias cuencas hidrográficas han sido prácticamente vaciadas del agua a través de los cultivos de aguacate. Entonces, todo esto nos obliga también a tener una reflexión mucho más profunda respecto de qué alimentos podemos manejar de una manera más sostenible. Por supuesto, los aguacates son importantes, pero quizás debamos tomar como sociedad decisiones algo más equilibradas, más adecuadas. Por ejemplo, no propiciar en una exacerbada estrategia o tendencia de monocultivos, ¿no? Tener extensiones infinitas de cultivos de aguacates, por ejemplo, o de cualquier otro monocultivo, sino poder mantener una diversificación de producción de alimentos. Entonces, estos hechos de medición de la huella hídrica es un trabajo muy interesante porque nos permite esta posibilidad de caracterizar en dónde se requieren más o menos la cantidad de agua. Así es que sí, es muy importante tener estas herramientas que nos permiten analizar, reflexionar y repensar las decisiones que tenemos sobre la producción de alimentos.
Y claro, ahora que mencionas el ejemplo del aguacate, aunque me estoy desviando un poco de la charla del tema de hoy día, estaría también la producción en las macrogranjas, la producción cárnica, ¿no? Como una de las más demandantes de agua, de las más de mayor huella hídrica, digamos, y de mayor impacto también en contaminación ambiental. Pero, digamos, no tienes que abundar sobre eso, solo me hiciste pensar con el ejemplo de los aguacates acerca de la producción cárnica.
Sí. La producción cárnica es una de las mayores líneas de producción de alimentos que demanda una importante dotación de agua. Y no solo en el proceso productivo en sí mismo, sino en el proceso productivo de alimentación y de dotación de agua para los animales, sino en todo el proceso previo que es los cultivos. O sea, tener todos los forrajes, todos los cultivos de alimentación para los animales, esto sí que demanda una cantidad muy relevante de agua. Entonces, claro, ahí hay un debate también, ¿no? Respecto de la reflexión sobre lo que consumimos, cómo consumimos, cuándo consumimos, y esta tendencia a homogeneizar las dietas alimentarias mundiales, y también, claro, hay una implicación en las dietas locales, sí que ha causado una presión muy fuerte hacia los sistemas agropecuarios en los diferentes sitios y presiones muy fuertes respecto de zonas de conservación o zonas de protección que se han visto totalmente rebasadas por estas necesidades del mercado, ¿no? Esto es otro elemento que siempre entra en el debate. O sea, cuánto del mercado está influenciando en esto, en un ejercicio muy de ida y vuelta, sin esas reflexiones, ¿no? Entonces, ha habido ya mucho que se ha reflexionado sobre esto, pero en realidad también las decisiones, las planificaciones o las acciones todavía encuentran muchas barreras para poder ser implementadas, porque solo por poner el ejemplo de Ecuador en este diálogo, por ejemplo, un pequeño productor hasta hace unas 3 décadas estaba más enfocado en productos alimentarios locales, como el maíz, las papas, las leguminosas, las verduras, algo de cereales. Pero dado de que estos cultivos requieren un tiempo largo de producción, la vida microeconómica de las familias se volvía cada vez más precaria, más vulnerable, y dan ese salto hacia la producción pecuaria. Porque la producción pecuaria, una vaquita la pueden ordeñar día a día y tienen liquidez, aunque sea una liquidez precaria, tienen liquidez. Entonces, todos estos elementos van configurando también una suerte de modelos de agroproducción o sistemas de agropecuarios productivos que quizás por estas como tendencias de la precariedad en las microeconomías, porque no hay políticas, no hay programas que de verdad sustenten y apoyen a los pequeños productores en esa diversificación. Fíjate que al moverse a producir leche o carne de animales bovinos, ovinos, están entrando en monocultivos, porque nuevamente el monocultivo sería los territorios destinados a los alimentos de los animales. Entonces allí también tenemos ya un desafío relevante, y hace poco pues no hemos tenido un paro nacional de pequeños productores, digámoslo así, porque los movimientos sociales indígenas que se han movilizado exigiendo atención a sus genuinas preocupaciones están en esa disyuntiva, en ese dilema. O sea, esa lucha diaria de la sobrevivencia y el enfrentarse al cuidado de la naturaleza, pero como que no hay esa armonía porque es que no existen las políticas públicas oportunas a través de programas, de proyectos que permitan valorar el trabajo productivo de estas pequeñas parcelas de la agricultura familiar campesina, ¿no? Entonces, por allí, esto que has planteado tú, no se nos va del tema principal, porque es parte de, o sea, realmente esta posibilidad de mirar el todo, creo que todavía tenemos que seguirlo construyendo, porque a veces nos especializamos tanto que dejamos de ver el todo. Entonces, sí, yo creo que hay un déficit, una brecha muy fuerte entre las políticas públicas para el sector agropecuario de producción para la soberanía alimentaria, porque no, en este momento no estamos hablando la producción de agroexportación, que es otra dinámica, es otra manera de también vincularse con el mundo entre la oferta y la demanda, y esa oferta y demanda dentro de un marco de sostenibilidad, también todavía hay mucho que trabajar. Y creo que ahí todavía tenemos ejemplos suficientes de cómo no estamos haciendo este esfuerzo importante como sociedad en su conjunto, autoridades, productores, consumidores o ciudadanos, para no vernos como consumidores solamente, que eso te restringe también tu capacidad de reflexión, sino como ciudadanos, frente a derechos, a los derechos de la soberanía alimentaria, los derechos de una vida sostenible, de una vida en armonía con la naturaleza. Están de por medio los derechos de la naturaleza, en el caso de Ecuador también, cuando estamos hablando de agua, seguridad alimentaria, sistemas sostenibles, sistemas de naturaleza y conservación. Entonces, todo esto está realmente como una suerte de piezas que están todavía sueltas y que hay necesidad de irlas acomodando, pero de una manera, como hemos ido conversando en los diferentes diálogos, en el campo de la sostenibilidad, que sigue siendo un desafío, ¿no? No es que está ya, digamos, el camino expedito, es como tener unos avances y luego hay retrocesos, tener unos avances y retrocesos. Entonces, allí seguimos bregando, yo creo, desde estos diferentes espacios, ¿no? Este diálogo, por ejemplo, quizás a alguien le motive a explorar más, a investigar más, a leer más y a accionar más desde sus diferentes campos de actuación.
Sí, nos das también una respuesta bastante completa y con enumerando no solo los matices, sino todos los elementos que entran en juego. Y esto siempre nos ilustra más acerca de una problemática. Marta, ¿el agua para la seguridad alimentaria está disponible en cantidad y calidad suficiente?
No, lamentablemente no. Por lo que ya también he mencionado, es una suerte de comportamiento de la naturaleza en términos de cómo se distribuyen las lluvias en los territorios. Y aquí nuevamente poner el caso, el ejemplo de Ecuador, que tenemos dos unidades geográficas macro que se denomina técnicamente la cuenca amazónica y la cuenca pacífica. En la cuenca amazónica tenemos una tendencia de lluvias muy alta, muy importante, razón por la cual Ecuador está calificado, categorizado como un país de abundancia en agua. Sin embargo, esto se ve matizado por lo que pasa en la cuenca pacífica. En la cuenca pacífica tenemos menos lluvias, tan así que, por ejemplo, toda la Sierra Centro y el sur del país históricamente han sido territorios de baja pluviosidad, con tendencia a enfrentar sequías prolongadas y tener dificultades. Y tal es así que estos son los territorios de donde mayormente ha habido migraciones, migraciones internas y migraciones externas. De otro lado, también el comportamiento o la estructura geomorfológica del país en la cuenca pacífica. Tenemos sí los Andes como fuente primaria de los flujos hídricos desde los deshielos de los grandes volcanes. Estos deshielos bajan con una velocidad muy impresionante, ¿no? Hacia el Pacífico y en ese tiempo cortito de recorrido, pues mucho también no se aprovecha suficientemente porque es muy rápido el flujo de evacuación. Y otro territorio dentro de Ecuador, la cuenca pacífica, tenemos el caso de Manabí, que tiene una pequeña cordillerita que le impide a ese territorio recibir las aguas de deshielo de los Andes. Entonces ellos, el agua que tienen, las lluvias que tienen, son las que pueden directamente influenciarse desde el mar. Y allí pues tenemos el otro fenómeno natural que también va influenciando en el comportamiento de las lluvias, que es la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida del Niño. Entonces todos estos elementos van configurando si los territorios tienen disponibilidad de agua en calidad y cantidad. En cantidad estamos viendo que está influenciado por estas características. Ahora por la calidad. La calidad se ha visto mermada de manera progresiva por la muy baja capacidad de descontaminación que tienen las ciudades andinas, sobre todo, ¿no? Prácticamente todas las ciudades andinas están sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, y a no ser una o dos ciudades que han hecho algunos esfuerzos para descontaminar sus aguas residuales, las otras no, y todas estas aguas van descargándose, desahogándose en los cursos hídricos y van arrastrando contaminación, impidiendo un uso también útil, efectivo a otros territorios o comunidades. Entonces, todo esto todavía es muy, muy importante de trabajar. Conocemos por lo que hemos estado inmersos en esta dinámica de la gestión de los recursos hídricos, el agua para la seguridad alimentaria y para otros usos, pero en esta sesión, en este diálogo, vamos a hablar mucho sobre lo que es la producción de alimentos, seguridad alimentaria. Muchos de los territorios o terrenos o zonas de gran capacidad productiva muchísimas veces se ven afectadas por no poder disponer de un agua de calidad. Y cuando se usa estas aguas de no calidad, potencialmente tenemos una posibilidad alta de que los alimentos, sobre todo de ciclo corto, pudieran estar también contaminados. Entonces, esto tiene muchos elementos también que se van interrelacionando, Entonces, al momento, digamos que en los sitios donde está la producción de la agricultura familiar campesina, ya se enfrenta escasez de agua en unas veces, excedencia de agua en otras, y donde no necesariamente hay una capacidad de respuesta a eso. Y de otro lado, la contaminación que sí, que está haciendo también sus impactos y sus afectaciones importantes. Quizás una cosa importante para señalar es también el tema de los derechos de uso del agua, porque hasta el momento he hablado de las condiciones naturales biofísicas, de cómo obtenemos el agua y cómo nos favorecemos de la disponibilidad del agua. Pero de otro lado están todas las regulaciones, cómo las regulaciones te permiten, te limitan o te facilitan el acceso al agua. Entonces, estas regulaciones tienen que ver con la prelación de uso. En el caso de Ecuador, tenemos que el uso principal es el derecho humano al agua, que es esto, el agua para beber, el agua que nos permita tener una vida digna, digamos, en términos de dotación de agua. Y el agua para la seguridad alimentaria es el segundo nivel que tenemos. El tercer nivel es el agua para el sustento de la vida en la naturaleza, y hablamos de los derechos de la naturaleza, y luego vienen los otros usos. Entonces, en este sentido, estas regulaciones quizás necesitan también profundizarse más, pero ya son un buen paso para poder visionar por dónde queremos ir y por dónde queremos avanzar y priorizar el uso del agua. El otro tema es relacionado con las infraestructuras disponibles para acceder al agua, porque sí está muy bien cuando decimos el segundo nivel de prelación es el derecho a tener una seguridad alimentaria. Eso está muy bien, muy perfecto. Pero cuando te vas al territorio, resulta que esa agua de las zonas productivas está, por decir algo, a 30 kilómetros, la fuente de agua. Entonces, para acceder a esa agua, deberás tener primero un derecho de uso y luego de verdad tener unas facilidades que te permitan acceder a esa agua. Facilidades tecnológicas, de infraestructura, que te permita conectarte al agua. Entonces, esto muchas veces también está muy limitado. Hasta los datos que se tenía de los últimos censos agropecuarios. Me parece que el último censo agropecuario fue hace 10 años. Teníamos un déficit muy importante de acceso al agua por infraestructuras. Entonces, esto también tiene su afectación y su impacto. Entonces, quizás dejar la idea de que el acceso al agua, si bien puede tener limitaciones por razones naturales que hemos hablado, pero también puede tener limitaciones por razones de las regulaciones y razones de el verdadero medio de acceso, que pueden ser las infraestructuras hidráulicas o las técnicas de uso más eficiente del agua. Quizás en este segundo tema también señalar de que los sistemas de agua, el Ecuador, como muchos de los países del mundo, de Latinoamérica, tiene sistemas de riego bastante, ¿cómo podríamos decir? Milenarios. En el caso de Ecuador, por ejemplo, las culturas primigenias tenían algunas tecnologías para acceder al agua. Entonces, cuando vamos a las zonas de la costa, entre Santa Elena, Guayas, Manabí, las técnicas que ellos usaban o tecnologías era aprovechar las pequeñas hondonaditas que hay en los terrenos para que cuando haya la época de lluvias, almacenar allí el agua, para que cuando venga la época seca, poder aprovecharlo y tener la disponibilidad de agua. Entonces, tecnologías, infraestructuras han sido siempre un hecho, una cuestión permanente también en el desarrollo de la seguridad alimentaria en los diferentes estadios de la sociedad, de las civilizaciones. Luego, claro, hay una cosa que avanza más importantemente con la llegada de los incas, en donde hay incluso ya organizaciones en torno al agua, que esto es bien interesante. Y que, claro, ahora también seguimos teniendo una cierta capacidad organizativa social para la gestión del agua. Vi en algún momento que estábamos haciendo comparaciones de tecnologías y organizaciones que curiosamente hay algunos elementos que nos equiparan, por ejemplo, a la cultura china, que aquí tenemos los aguateros en América Latina, en la zona andina, que son los responsables de asegurar que todos los sistemas hidráulicos comunitarios estén en orden, no estén obstruidos, estén limpios, que el agua pueda fluir, que los canales sean los caminos expeditos para que el agua llegue a las parcelas, a las zonas de cultivo. Y en la China también tenían una organización y una persona que le llaman el señor del agua, que es el que se encarga justamente de las mismas tareas, que los sistemas de agua estén expeditos, estén limpios, estén bien mantenidos. Y también tienen la práctica de las mingas para poder hacer estas tareas de limpieza. Entonces, un poquito haciendo esta mirada global, esta mirada local, miramos que estos elementos de disponibilidad de agua en calidad y en cantidad tienen también estos diferentes moduladores que debemos tomar en cuenta para poder hacer ejercicios sostenibles para la producción alimentaria.
Nos has llevado por todo un camino del
el
agua.
El camino del agua. Los caminos del agua.
Ilustrándonos bastante acerca de estos temas tan importantes, ¿no? No solo las limitaciones físicas de la disponibilidad de agua, sino también los efectos de la variación climática y también todas las restricciones sociales que tenemos respecto al uso del agua, al acceso, disponibilidad y uso del agua, como tú estabas nombrando. Estamos aquí en el programa Diálogos del Sur, estamos conversando con Marta Galarza, quien es ingeniera química y además es una experta en planificación ambiental, es experta en transversalizar el enfoque ambiental en el sector público y por eso le hemos invitado para hacer una serie de programas acerca del agua desde distintos puntos de vista y hoy día hablamos del segundo, que es agua y seguridad alimentaria. Este es el programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez. Hacemos una primera pausa musical.
Bring up the artillery. government. It doesn't belong to the man. It belongs to the people. People like you and I. Self-interest and greed. Take them down and throw them out. Vote them in and vote them out. Consign them to purgatory. Cash on delivery. Our coral reefs are history.
Marta, ya nos habías ilustrado acerca de cómo las regulaciones sociales pueden influir en una distribución más equitativa del agua. No sé si quieres mencionar, para terminar, cerrar con esa parte, acerca de un acaparamiento del agua que ha existido, digamos, en la historia del Ecuador. Y no sé si quieres mencionar de lo que se ha registrado, de lo que conocemos, si hay un cierto tipo de industrias o actividades que son las que más acaparan agua, y cómo se podría alcanzar un acceso más equitativo.
Sí, sí, sí. Mencionas con mucha certeza esto del acaparamiento. Obviamente, es que el agua al final sí es un recurso escaso. A pesar de que, por ejemplo, en el Ecuador, la zona amazónica tenga mucha agua, pero ahí como el asentamiento humano es mucho menor. O sea, lo que tenemos ahí son comunidades dispersas. Quizás en las tres últimas décadas se ha constituido un poquito con más solidez ciertas ciudades, pero creo que ninguna llega a ser una gran ciudad, ¿no? Puyo, Tena, Morona, Macas, o sea, son ciudades pequeñas y medianas. Pero donde está el grueso de la población es en la zona pacífica. Entonces tenemos Quito, Cuenca, Riobamba, Ambato, Latacunga, Loja y todas las otras. Y en la parte baja tenemos Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Viejo, Machala, o sea, donde está asentada aproximadamente el 80 al 85% de la población. Entonces estos elementos... Obviamente en la cuenca pacífica hay evidencia histórica de los conflictos en torno al agua. Y uno de los conflictos más importantes, sí, es el acaparamiento del agua. ¿Y quiénes acaparaban agua? Bueno, en épocas de la colonia y en épocas de la república, en gran parte del tiempo republicano, los terratenientes, los que tenían grandes territorios para los diferentes cultivos. E incluso ya en la zona costera desde inicios del siglo XX, con producción de cacao, producción de banano, el banano entra con mucha fuerza a mediados del siglo XX, y todos estos monocultivos requieren una cantidad importante de agua. Entonces acaparan esa agua y la pequeña producción para la soberanía alimentaria siempre se ve afectada. Entonces, y ha habido guerras por el agua, ¿no? O sea, parecería que eso es algo del futuro por el tema de cambio climático, pero no necesariamente solo por cambio climático. Aquí en Ecuador se ha tenido realmente guerras por el agua en la zona centro del país, por ejemplo. Conozco con bastante detalle un proceso de conflicto del agua, de acaparamiento del agua en la zona de Tungurahua, y que solo se resolvió de alguna manera más o menos consensuada en este siglo, más o menos hace una década, se llegó a conciliar. Tal era la guerra por el agua que unos productores, respecto de otros productores, hasta dinamitaron un sistema de agua, ¿no? Un sistema hidráulico. Entonces, todo esto iba escalando, escalando. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Si realmente mejoramos nuestra capacidad de gobernabilidad. ¿Qué significa esto? Que tengamos una institucionalidad que de verdad pueda, de manera sustentada, en diferentes criterios como los que hemos dado, llegar a acuerdos concertados con los usuarios del agua. Porque sí es verdad que hay zonas que la escasez es importante y cómo ponerse de acuerdo para saber cómo se usa ese recurso en escasez. Pero también hay estudios, investigaciones de que este acaparamiento es ficticio. Ficticio en términos de que sí se acapara el agua, pero no necesariamente con fines productivos, sino por si acaso. Por si acaso me falta el agua, entonces me tomo más agua de la que me han autorizado. Entonces sí, tenemos ejemplos de estos a nivel de país, pero esto no solo en Ecuador, también en Perú, también en Chile, en México, muy fuerte. Esto que llamamos los conflictos por el agua, pero en realidad que ha habido casos en que sí ha superado el conflicto en sí mismo y ha escalado tanto que se ha transformado prácticamente en una guerra. Entonces, ¿cómo solventar esto? La única manera, dialogando, concertando, siendo conscientes de que en qué territorio estamos, qué disponibilidad de agua tenemos, quiénes están usando, cómo se está usando y cómo redistribuir de manera razonable. Ahora, esto suena fácil decirlo. Hacerlo ya implica una serie de elementos que no necesariamente se han trabajado. Entonces hay que tener una institucionalidad fuerte, hay que tener capacidad de medición, hay que tener capacidad de control, hay que tener capacidad de autoridad, no de autoritarismo, de autoridad para poder de manera conjunta llegar a estos acuerdos dentro de las regulaciones y las normas. ¿Qué significa esto? Dentro de las regulaciones de prelación. El agua para el consumo humano, el agua para la seguridad alimentaria, el agua para esto, para lo otro, y saber que habrá momentos muy difíciles en donde se hará necesario distribuir con la escasez, frente a la escasez. Entonces, esto es muy cierto, como tú lo planteas, Angélica, cómo ha habido un ejercicio de acaparamiento no solo de aguas superficiales, que también eso es importante señalarlo, sino de aguas subterráneas, en donde los estados en general en América Latina tienen poca capacidad de haberlos monitoreado, valorado, estudiado, y claro, cuando hay una demanda agroindustrial o industrial necesitada de agua, pues no les es muy difícil poner un hueco, un pozo y empezar a sacar el agua sin que nadie pueda decir, oiga, espérese un momento que eso usted necesita autorizaciones, necesita estudios, porque no sabemos los comportamientos geológicos, cómo está esa agua, su distribución, su cantidad, su volumen. Entonces, todo esto sí ha ido, ¿cómo podré mencionar esto como también un déficit frente a ello, ¿no? Ha habido esfuerzos puntuales en el caso de Ecuador de tener un buen inventario de agua subterránea, estudios adecuados, pero esto al final se ha quedado en cosas muy puntuales. Tenemos ahí también una tarea pendiente, pero efectivamente en la cuenca baja del Guayas, en la cuenca baja del Jubones, donde están asentadas las mayores plantaciones de frutas como el banano, las piñas, los mangos, que son de agroexportación, demandan tanta agua, pues por un lado contaminan el agua, porque no siempre hacen buenos planes de manejo de los cultivos y se ven enfrentados a usar agroquímicos que además lo hacen la fumigación aérea, contaminando aguas superficiales. Entonces, como esa agua ya no les es útil, entonces empiezan a drenar las aguas subterráneas, empiezan a consumir las aguas subterráneas. Entonces, esto necesita de una institucionalidad fuerte y yo creo que ahí también hemos errado en el último tiempo. Ha habido una desinstitucionalización tan fuerte en términos, sí, que tenemos las regulaciones, pero sin capacidad de hacer una aplicación efectiva de esas regulaciones. Entonces, Creo que una ciudadanía activa, ojalá que pueda ayudar a revertir eso y poner los puntos sobre las íes, ¿no? Por ahí veo las cosas, Angélica.
Sí, tienes muchísima razón lo que nos explicas, ¿no? Acerca de la distribución equitativa del agua y de una historia de acaparamiento que, sí, no, vamos, tú has dado ejemplos locales y nacionales, pero me parecería que es una práctica global, ¿no? La de, sí, acaparar el agua y dejar a poblaciones, a grandes poblaciones vulnerables. Y por eso quiero preguntarte, ¿cómo afecta a la seguridad alimentaria la escasez o la abundancia de agua?
Como ya hemos mencionado, la escasez de agua pues genera realmente, bueno, la escasez o la abundancia de agua, si no hay elementos que permitan tener una capacidad de respuesta, ¿qué son estos elementos? Las regulaciones, las infraestructuras y las tecnologías, por supuesto, la vulnerabilidad es mayor. Al tener una capacidad normativa que efectivamente esté cumplida, una capacidad de infraestructuras y una capacidad tecnológica, muchas veces sí se podría hacer frente a esas contingencias de la naturaleza. Entonces, claro, como esto no hay, entonces, ¿cómo afecta esto a la producción y a la soberanía alimentaria? Con la merma de la producción de alimentos. Por ejemplo, si no tienes agua, las plantas prontamente pierden su capacidad de crecimiento. Y si ya no tienes realmente agua, estas prontamente terminan muriendo, ¿no? Entonces, esto es un hecho muy evidente. Y en el caso de la presencia de agua por inundaciones, por lluvias intensas, etcétera, también vienen otros fenómenos como enfermedades en las plantaciones, por hongos, por bacterias, y dado de que no se puede hacer un manejo integral, adecuado, también hay una pérdida de cultivos. Entonces, como yo decía, hay algunas medidas que se podrían seguir impulsando, seguir avanzando. Hay incluso lo que suele decirse, ¿no? Los mecanismos financieros y no financieros. En los financieros, por ejemplo, los seguros agrícolas. En el Ecuador y en México, que es donde los casos que más conozco, ha habido unos avances, en México muy fuertes, pero en Ecuador un poco más tímidos y en función de muy concretos cultivos. Entonces, al menos allí con los seguros agrícolas, los pequeños productores, medianos productores, y no sé si también participan los grandes productores, quizás no, porque ellos tienen capacidades totalmente diferenciadas en cuanto a responder adecuadamente a eventos así de lluvias o de sequías. Entiendo que ayuda de alguna manera, pero no es todavía uno de los instrumentos interesantes para enfrentar estos hechos de pérdidas de los cultivos. Lo otro es también los no financieros que quizás hay que trabajarlos también muy fuertemente, que es la asistencia técnica, que es el acceso a las tecnologías, respetando las prácticas culturales y todo de la pequeña agricultura, que es la que nos da de comer. Quizás no he dicho este dato, pero el 80% de los alimentos que llegan a nuestras mesas, en el caso de Ecuador, es de la agricultura familiar campesina. Y detrás de esta agricultura familiar campesina, mayoritariamente están las mujeres. Entonces, yo creo que esto nos debería como poner en una atención más importante de que necesitamos valorizar, revalorizar, resignificar el trabajo productivo del mundo rural para la producción de alimentos y en un ánimo y en una tendencia de no solo de la soberanía, sino de la seguridad alimentaria, de ser autosuficientes, de tener los alimentos que necesitamos por persona, por año y de manera diversificada. Tenemos la gran ventaja natural, en cambio, en este sentido, de tener 365 días de luz natural, 12 horas diarias. Esto es una ventaja maravillosa por estar en esta zona tropical, en el trópico. Entonces, esto nos permite tener una maravilla de productos. No sé, cuando uno va a los mercados, y ve tanta fruta, tanta verdura, tanta oferta de productos frescos, uno no tiene otra cosa que maravillarse de la capacidad productiva, agrícola, de estar en esta zona geográfica y de poder tener esa diversificación de productos. Contarte, por ejemplo, Angélica, que en la Sierra Centro, donde hay dificultad y déficit de agua y todo, cuando ya han logrado acceder a las tecnologías, a las infraestructuras, a la distribución de derechos de agua, etcétera, etcétera, hay parcelas que son capaces de cultivar hasta 80 diferentes productos alimenticios. Esto es realmente una maravilla. Entonces, esto yo creo que nos ayuda a visionar de una manera nuevamente integral todos estos aspectos que estamos conversando.
Y nuevamente nos has ilustrado muchísimo acerca de la importancia del agua. Muchas veces atribuimos una importancia como muy pragmática, muy directa, pero tú nos haces ver cómo el agua atraviesa, justamente transversaliza todos los espacios de la vida humana, de la vida social, y cuán importante es conocer, regular y distribuir equitativamente. Marta, te agradezco muchísimo nuevamente por estar con nosotros en este segundo programa de este especial que hemos hecho, que tiene como tema el agua, y quisiera invitarte para la próxima semana.
Sí, con mucho gusto, Angélica. Yo realmente considero que espacios, ya te lo he dicho antes, pero espacios como estos de un diálogo, así como más como en casa, de poder explorar diferentes hechos, circunstancias, acontecimientos, fenómenos, nos puede ayudar a mejorar también nuestra comprensión de ese mundo, de ese entorno y de estos recursos naturales tan vitales como el agua, he dicho el sol también, al finalizar este diálogo sobre los días de sol que tenemos y los días y las horas que nos permite que las plantas puedan tener sus procesos de fotosíntesis de manera prácticamente permanente, a diferencia del polo, de las zonas hemisféricas del norte y del sur, que tienen que atender a la variabilidad también de las estaciones, y que claro, en estaciones como el invierno prácticamente van a cero la producción porque el sol está muy tenue y la capacidad de fotosíntesis es muy bajita. Entonces, con gusto, continuamos estos diálogos por el agua vinculado a la vida cotidiana. Más bien, muchísimas gracias, Angélica, por esta oportunidad.
Este ha sido el programa Diálogos del Sur. Hemos conversado con Marta Galarza, con quien estamos haciendo un especial sobre el agua, acerca de la seguridad alimentaria, y también hablamos de la soberanía alimentaria y el agua. Marta Galarza es experta en planificación ambiental, es ingeniera química y lleva más de 20 años, 25 años trabajando en evaluación ambiental y específicamente en temas que conciernen al agua. Este es el programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez y nos vemos la próxima semana. Thank you.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.